Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches a todos. Hemos llegado al viernes, por fin.
¿Y qué viernes? Además, tenemos fin de semana largo. Espero que lo disfrute mucho. ¿Y qué día más bonito? ¿Viste la tarde completamente despejada? Unos vientos casi huracanados.
Sí, doctor. Ya después pues alertaron a la población. Hubo alerta amarilla precisamente por el viento. En algunas alcaldías como Coyoacán, Gustavo Madero, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, pues tuvieron que soportar los vientos.
Así están. Bueno, pues cuídense mucho, hay que disfrutar. Este fin de semana tenemos la ciudad despejada. Fíjense que un juez condenó 89 años de prisión a la hermana de Xochitl Gálvez por el delito de secuestro. Tema viejo, pero ahí está. Ahora está la decisión del juez. Donald Trump reitera su agradecimiento a la presidenta. Dice que le sugirió una cosa muy útil: hacer campañas para evitar el consumo de drogas. El Senado de Estados Unidos aprobó, con el apoyo de republicanos y demócratas, un proyecto de ley que aumenta las penas de prisión para quienes trafiquen con esa droga. Le comento en otros temas que, bueno, pues el dólar hoy en 20.45 en el mercado efectivamente minorista, estuvo por debajo de los 20. En el mayoreo. La presidenta dice que esto se debe al modelo económico del humanismo mexicano. Yo no sé si es buena idea ligar a una postura que el peso se mueva. Entonces, cuando está en 22 dejamos de ser humanistas, y cuando baja de 20 entonces ya somos más humanistas. No lo sé. Aquí hay un tema de inflación en los Estados Unidos y la perspectiva del entendimiento con el gobierno norteamericano que nos va a llevar a la otra orilla de la borrasca, pero pues finalmente la otra orilla es lo mismo de toda la vida, ¿no? El T-MEC funcionando, que es lo que debería respetar el presidente de los Estados Unidos. Le comento que Mark Carney juró ya el cargo como primer ministro del Canadá. Siguió en este caso con la tesis de que defenderá a Canadá de las presiones externas. En otros temas, Omar García Harfuch confirmó la detención de Kevin N. en Texcoco. En este caso, el sujeto pertenece a la Mara Salvatrucha, es buscado por homicidio en El Salvador y en Estados Unidos. La ONU Derechos Humanos dijo que es perturbador que México, en este caso después de la investigación en el tema de las fosas clandestinas en Teuchitlán, no hayan encontrado nada. Es, por supuesto, un asunto importante que haya esta disposición. Grupo Fórmula tuvo acceso a un video grabado por la esposa de Cuauhtémoc Blanco, en el que denuncia haber sido agredida físicamente. Lo siguen efectivamente protegiendo. Bueno, fue gobernador de la Cuarta Transformación de Morelos. El Congreso capitalino aprobó en comisiones el dictamen que modifica las corridas de toro. O sea, aquí en la capital de la República, los toros del bienestar avanzarán pues aquí en la capital. Si gustan los toros, pues tendrá que ir a otra entidad federativa. Pausa, regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy la jefa del Estado está en Chiapas, allá en Comitán, donde inauguran la Universidad Rosario Castellanos, diferente a la que hay aquí en la capital de la República, me decía hoy Gabriel Guerra, quien está precisamente allá en Comitán. Ahora habrá un sistema de universidades en aquella parte, lo inaugura la presidenta en Comitán, lugar de donde efectivamente pues no solamente era originaria, sino que toda su vida profesó ese profundo cariño, esa cercanía con esa tierra, la gran Rosario Castellán, que vivió buena parte de su vida aquí en la capital, vivió fuera, fue embajadora de México, entre otras en Israel, donde por cierto lamentablemente murió. Bueno, en un momento más vamos hasta aquella entidad federativa. Doy ahora la más cordial bienvenida a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza. Secretaria, bienvenida.
Muy buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por el espacio.
El agradecido soy yo. Bueno, pues hace unos días veíamos que había usted convocado una serie de reuniones para integrar el programa sectorial de cultura. ¿En qué va el asunto? ¿Qué nos cuenta, secretaria?
Pues justo estamos en la planeación por cada una de las direcciones. Evidentemente esto se desprende del Plan Nacional de Desarrollo, que recientemente salió a finales de febrero, y con los ejes centrales que en el ámbito de cultura pues tiene que ver, bueno, entre muchos temas, uno que incluso presenté hoy en la mañanera con la presidenta, Claudia Sheinbaum, que es el Sistema de Educación Nacional de Educación Artística Formal y Comunitario. Y en ese sentido, bueno, presentamos algunos de los puntos hoy del trabajo en semilleros, que es en educación comunitaria, y todos los avances que tenemos y haremos a corto y mediano plazo con las escuelas del Imbal y de Lina.
Sí, sí. Oiga, pues es todo un tema de enorme relevancia. Empecemos a ver por lo más general, si le parece, secretaria. ¿Cuáles son las prioridades que tiene su secretaría? ¿Qué le ha pedido la doctora Sheinbaum?
Bueno, como presentamos, educación artística, apoyo a la creación, un trabajo comunitario importante en distintos frentes, hacer mucho más accesibles las convocatorias y que tengan una vocación nacional, porque si bien hay muchas convocatorias, hay más de 2.300 millones en distintas convocatorias, luego sucede que se centralizan y bueno, el trabajo es estar en bastante coordinación con los estados, y en ese sentido hemos tenido una muy buena reunión nacional con los estados y de eso se han desprendido también muchas sinergias, como por ejemplo el crecimiento de los semilleros, que es de cultura comunitaria, que justamente a partir de las iniciativas de los estados estamos en coordinación y vamos a trabajar de inicio con 4,000 niños y niñas de algunos de los programas comunitarios de música. Vamos a trabajar varios ejes que tiene que ver, uno es arte y migración, con todos los estados también del norte. Estamos trabajando economía creativa, cultura de paz, que es un tema central en el país y que muchos de los estados tienen programas también muy interesantes.
¿Y esos cómo operan, secretaria?
Pues cada estado tiene proyectos muy interesantes, pero evidentemente tiene que ver con la atención a las causas, con ir a lugares de mayor marginalidad y pues en muchos casos es ir casa por casa, hacer intervenciones, intervenciones en salud, educación, cultura, en fin, llevar todos los servicios posibles para ir detectando y ajustando ciertas problemáticas. Eso también lo hacemos con seguridad, con gobernación y también con los mismos estados que tienen muchos proyectos, en mi caso, que es cultura, pues proyectos culturales para subsanar y para transformar de manera profunda pues esos entornos en entornos mucho más solidarios y distintos.
Y digamos, en este caso contempla actividades diferentes, no sé, teatro, música, algún otro tipo de expresión, talleres de poesía, secretaria.
Exactamente, hay una diversidad, pero por lo general se hacen asambleas y más bien son las comunidades las que propiamente deciden qué es en lo que quisieran incursionar. Por ejemplo, en el caso de lo que vamos a hacer con el programa de escuelas, de apoyo a las escuelas indígenas con el INPI, pues ellos lo que han pedido es sobre todo coros y poesía coral y todo lo que tenga que ver con preservación de las lenguas. Entonces, bueno, diseñamos una política en función de eso. Y pues México es un país pluricultural sumamente diverso, entonces la metodología se va ajustando en función pues de los contextos, de las coordinaciones y de lo que va requiriendo cada uno de los espacios.
La promoción de las lenguas originarias, la promoción sí, del español, del que hablamos la inmensa mayoría de los medios, además somos el grupo lingüístico más importante del planeta, y en Estados Unidos el español está siendo estigmatizado y en muchos sentidos perseguido. ¿Qué va a hacer la Secretaría de Cultura?
No, pues el español sigue siendo pues evidentemente importante en temas de literatura, en educación, no es que se va a reducir en ningún sentido, simplemente entender que hay muchas otras lenguas que están en riesgo y que tenemos que preservarlas, porque si no también se pierde una cosmovisión, ¿no?, de lo que es la diferencia y las distintas variaciones de este país. Entonces no es que desatiendas el español, pero también habría que atender otras, muchas otras, que están en riesgo, y esa también es una de las políticas centrales. Y por eso ahorita estamos trabajando desde las infancias con el INPI y con muchos estados con programas sobre lengua.
Lo entiendo perfectamente, pero pues supongo que es como la mano derecha y la izquierda, ¿no? La promoción del español, por ejemplo, en Estados Unidos y en el mundo, con el habla, digamos, la forma la que tenemos nosotros de hablarlo, ¿es una prioridad del Estado mexicano?
¿Perdón?
¿Es una prioridad del Estado mexicano la promoción? Pienso en el diálogo con la diáspora, por ejemplo, que los hijos y nietos de la diáspora aprendan a hablar la lengua.
Por supuesto, y en las universidades y en todos lados es parte de la educación, no se está descuidando, simplemente se está integrando otras variaciones y atendiendo lenguas que están en riesgo, pero por supuesto que es parte de nuestra historia, de nuestra lengua, y no es algo que se va a descuidar.
Y la lengua materna suya y mía. Pero no, le preguntaba de la promoción del español en Estados Unidos, el diálogo con la diáspora.
Sí, justamente en ese sentido de arte y migración, lo que hemos estado trabajando y vamos a anunciar pronto, que tiene que ver con un festival de música que también anunció la presidenta, porque en esta tercera generación en Estados Unidos les da muchísimo orgullo hablar español a diferencia de generaciones anteriores. Tan es así que hay un boom de la música mexicana a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y estamos trabajando en ese sentido en una política que pueda atender nuevas narrativas, evidentemente desde el español, pero que no tengan que ver con la apología de la violencia, de la misoginia y tal. Entonces,
o sea, series de narcos y todo eso, ¿no? Por cierto, le pregunto, los anuncios estos que hizo Netflix de que van a invertir efectivamente en series que tengan contenido mexicano, espero que no sea una variante más o de telenovelas o de series de narcos, secretaria.
Pues esperemos, vamos a ver.
Pero usted puede...
Central.
Usted puede como...
Nos hemos reunido, por uh-huh. supuesto, y hay un trabajo coordinado con INCINE de ciertas temáticas que son relevantes para el país, donde pues la narcocultura no es una opción, ¿no? Hay muchas temáticas relevantes en el país que merecen ser replanteadas y expuestas, porque finalmente con México hay muchas cosas que hacer, no nada más explotar lo que fue la narcocultura, que pues dejó mucho a las series, pero que no es una opción, y que eso es correlativo también luego a la violencia que se genera, ¿no? Si estamos inundados de esas narrativas, pues evidentemente no es lo más interesante ni lo más propio como una política, incluso aunque sean privados.
No, y esa es buena parte de la imagen que tenemos en el exterior. Supongo que vio el libro este de Alfonso Reyes, embajador, hace un siglo exactamente en Francia, pidiéndole a Aristides Briand que las películas, el 1925, que ponían a México en muy mala condición, no las exhibieran. Hoy no podríamos decir que no las exhiban, pero sí tenemos películas como esa Emilia Pérez, entiendo. Yo no sé si la vio usted y le gustó, secretaria.
Pues no necesariamente me gustan los musicales, ¿eh? Pero en el INCINE hay un acervo interesantísimo de cineastas, desde indígenas, jóvenes contemporáneos, que han llevado el cine a todo el mundo y que tienen narrativas del país sumamente interesantes, y que cuidamos en todo momento pues que los proyectos sean relevantes en temática, en calidad y en lo que representan de México en el mundo.
Oiga, y entonces van a apostar fuerte por la diplomacia cultural, que la presencia de México tenga otra cara en el mundo.
Pues por supuesto, por eso la política cultural tiene que ver con revalorar todo lo que somos, toda la riqueza que tenemos, y no tiene que ver con ese perfil ni comercial, ni de narcocultura, ni nada de eso. Este festival tiene que ver con una revisión, y lo que tiene México, que son ritmos que han explotado en todo el mundo y que no necesariamente los escuchan porque entiendan las letras en Japón o en Alemania. Tiene que ver con la riqueza de los ritmos que se han generado en México. Entonces, todos esos ritmos los vamos a trabajar con una política, con el apoyo de la industria, de la música, para generar nuevas narrativas y también para que esa industria, en lugar de que se quede en Estados Unidos, que es donde se generan los impuestos con música mexicana, se relocalice y también tenga que una riqueza y una derrama en México. Entonces, son nuevas narrativas, que esto también refuerce la economía en México, y que lo que se representa en México hable de otras muchas cosas que tiene el país y del orgullo de ser mexicanos en esta pluriculturalidad.
Sí, sí, interesantísimo todo eso. Le pregunto, ¿va usted a integrar o la política de la doctora Sheinbaum en esta materia al sector privado? Hay muchas industrias culturales privadas, hay medios de comunicación muy potentes. ¿Es una estrategia más amplia para proyectar la cultura
sí,
en el país?
Sí, por supuesto. Por supuesto que estamos abiertos, ya se ha visto en distintos frentes de gobierno que la iniciativa privada está apostando también por el hecho en México, esta marca de hecho en México, y pues sinergias, el Estado evidentemente se complementa con la sociedad civil, con lo privado, y en cultura también vamos de la mano de esa manera. Le menciono que en el tema de música pronto anunciaremos ese respaldo de toda la industria, que tiene que ver con esa fuerza privada y que están con todo el entusiasmo de revertir narrativas y de apoyar la economía creativa y de otras industrias, que sobre todo en la música.
Secretaria,
que es lo que
me va a sonar la campana. ¿Me puede aguantar un momentito que pasemos el corte?
¿Sí?
Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información para que nos sigan en la radio. Estamos viendo la batalla, la obertura de la batalla de Leñán, una de las obras, óperas emblemáticas de Verdi. Me enlazo nuevamente con la secretaria Curiel de Casa, a quien le agradezco mucho que converse con nosotros. Secretaria, nos quedamos en una recuperación de música y ahí nos alcanzó el corte. Secretaria, adelante.
Preguntabas que si vamos a integrar la iniciativa privada, te decía que por supuesto que estamos abiertos a integrar sociedad civil e iniciativa privada, y el que es dar visibilidad a distintas culturas de México no quiere decir que estemos cerrados pues a las expresiones contemporáneas ni al apoyo de distintas vertientes, siempre y cuando sea con una visión que represente al país desde un lugar de orgullo, de respeto, ¿no? Que no tenga que ver con esta visión de la que estábamos hablando principalmente en esas series, o en esta música, que actualmente del 70% de la música que se escucha son narcocorridos.
Yeah. Todo un desafío, ¿no?, enfrentarse a eso. Oiga, le preguntaba lo de las privadas, porque veo que uno de los objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo es que la cuenta satélite hacen de la cultura, que pesa a bastantes puntos del PIB, debería crecer, secretaria, en un país como el nuestro.
Por supuesto, y en ese sentido uno de los sectores que más ha aportado, uno ha sido la artesanía, que es el de los más altos, obviamente la industria audiovisual, medios digitales, y en el campo de la artesanía pues ya se ha anunciado con la presidenta una política muy fuerte de apoyo a través de créditos, comercialización, exportación y cuidado de los derechos colectivos de las comunidades. Entonces es un proyecto integral, no solo primero de preservación del patrimonio, dos, de generar empleos dignos, y tres, pues evidentemente esto impacta de manera significativa en la economía. Y esa es una de las economías creativas en las que estamos trabajando de manera importante. Y, ¿perdón?
Sí, la escuchamos. Bueno, sí, la escuchamos.
Sí. Uh-huh.
de manera importante. Me entusiasmó mucho la forma en que su colega, la secretaria de Turismo, piensa que la custodia y la, digamos, en este caso, puesta al día del patrimonio cultural de este país, que tenemos muy variado a lo largo de los siglos, puede ser también un gancho importante para generar oportunidades y al mismo tiempo cuidar lo que nos ha sido legado, secretaria.
Sí, pues evidentemente el tema de patrimonio pues es el eje quizá de el turismo, ¿no? O sea, vienen a México principalmente por el turismo cultural, pues todo lo que tenemos en el país a nivel patrimonial, material e inmaterial, pues es la riqueza principal, y en ese sentido la formación también en oficios, en restauración, conservación, en todo lo que implica el cuidado del patrimonio, también es una salida interesante, no solo para el cuidado, sino para generar empleos y para tener en mejores condiciones, evidentemente, todos estos espacios.
Sí. Oiga, en el trabajo este que me explicaba de las comunidades y estar cerca de la gente, el tema de la promoción de la lectura va a tener una relevancia importante. Le echaba un vistazo a los datos agregados del MOLEC y la impresión que queda, aunque no necesariamente es nítida, ajá, es que los jóvenes leen menos, secretaria.
En la política de lectura, como saben, la lleva el Fondo de Cultura Económica y tendríamos que platicarlo con Taibo.
Pero usted dirige la gran estrategia cultural del país, ¿no?
Nosotros trabajamos con él, sí, por supuesto, y trabajo de manera coordinada y estamos trabajando de manera profunda como lo hicimos en la ciudad, con muchas de las estrategias que ellos tienen. Tenemos, bueno, no tenemos, hay 7,600 bibliotecas donde hay muchísimas actividades, hay programas de lectura que tenemos con el fondo en coordinación también con los estados y hay un trabajo importante en ese sentido.
Muy bien, pues sí, efectivamente nos tendremos que convertir en un país, por lo menos que consuma más esos contenidos que también generan los creadores nacionales. Secretaria, ¿algún apunte más?
Pues nada, que más adelante nos invite nuevamente para platicar de esta política que vamos a tener a nivel nacional en temas de música, para revertir estas narrativas, para hablar de cine. Nos encantará también poder platicar de lo que estamos haciendo desde el INCINE y la Cineteca Nacional, así como con todo el apoyo a creadores.
Cuando usted quiera, será bienvenida. Yo fíjese que lamento que Opus 94 esté cambiando su programación. Me quejé ante la defensora de la audiencia y me dijeron que ella, pues en este caso, no era atendida o la petición. Pero bueno, le expreso mi pesar porque un programa emblemático que dirigía, que conducía Sergio Vela, ya no estará ahí. Pero bueno, sirva simplemente como una expresión de dolor.
Los invitamos el 20 de marzo a Lady Macbeth en Bellas Artes, dirigida por Lombardero, que es uno de los ejes también de trabajo que tenemos en el IMBAL, en renovación de la ópera. Y sí, tenemos una gran ópera que vamos a lanzar este 20 de marzo. Los invitamos, lo invito, y que vengan a ver lo que estamos trabajando en el IMBAL, en el tema y sobre todo en algo tan querido que es la ópera en Bellas Artes.
Sí, sí, vino el otro día Lombardero aquí y esta de Shostakovich, no me la perderé. Secretaria, muchas gracias.
Ahí lo veo, ahí los veo, muchas gracias.
Seré muy feliz de saludarlo, gracias.
Claro que sí, muchas gracias.
Cintia.
Pues doctor, Grupo Fórmula tuvo acceso a un video grabado por Natalia Resende, esposa de Cuauhtémoc Blanco, denunciando una agresión de parte del exfutbolista, al parecer cuando este seguía siendo gobernador de Morelos. Escuchemos, doctor.
Policía. No tengo mi teléfono, puedo llamar a la vecina.
Necesito llamar a la policía. A ver, todos ustedes. Leonardo. Todos esos son los señores que lo acobertan siempre. Me acaba de agredir nuevamente el señor, aquí está mi ojo.
No, no, ese Leonardo no era yo, naturalmente. Pero bueno, es parte efectivamente de esta, pues, cultura de la violencia, ¿no? Que el machismo, en este caso, pues habrá que ver si en las responsabilidades que pueden derivarse de esto avanzan o la protección política sigue, en este caso, haciendo su efecto. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues hablando de violencia, doctor, hay varios tipos. En este caso vamos a hablar acerca de las palabras que dio la vocera de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que llamó a las autoridades a garantizar investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre algunos delitos, en este caso, lo que sucedió en Jalisco. Escuchemos.
El reciente descubrimiento en México de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales como zapatos y ropa en un rancho presuntamente operado por un cartel de drogas es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país. El centro clandestino, ubicado en un rancho en el estado de Jalisco, fue encontrado por colectivos de familias que buscan a sus seres queridos. Según se informó, era utilizado por el cartel Jalisco Nueva Generación para entrenar a jóvenes que eran reclutados forzosamente mediante ofertas falsas de empleo. Eran sometidos a tratos brutales y aquellos que mostraban resistencia o no cumplían con los requisitos del cartel eran asesinados, lo que concuerda con la presencia de fragmentos óseos y restos humanos carbonizados en el lugar. El descubrimiento resulta aún más perturbador, dado que el rancho había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales. Tomamos nota del compromiso de las autoridades federales y estatales de examinar posibles omisiones en la operación de búsqueda inicial. Hacemos un llamado a las autoridades para que garanticen investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los delitos cometidos en el sitio, para fortalecer los esfuerzos para identificar los restos encontrados ahí y para permitir la participación significativa de las familias en los procesos de búsqueda, investigación y rendición de cuentas. Dado el amplio impacto de las desapariciones en México, también instamos al gobierno a mejorar las medidas preventivas y garantizar la protección y el apoyo a las familias víctimas de desapariciones en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.
Bueno, pues es Liz Frossel, la relatora de la ONU sobre estos temas. Irán Salas, Chiapas.
¿Qué tal, doctor? Los saludo con mucho gusto del estado de Chiapas y le comento que dos presuntos delincuentes muertos y siete detenidos, así como armas confiscadas, fue el resultado de ese operativo que se llevó a cabo en el municipio de Villaflores. Hasta este momento le puedo informar, doctor, de que pues ya las autoridades están investigando quiénes serán los responsables, porque hay autoridades que hasta este momento que están todavía siendo investigadas por ese operativo que derivó de un operativo donde siete personas detenidas y dos personas muertas, doctor.
Muy bien, pues muchas gracias. Y en otro punto de esa entidad, la presidenta de la República inaugura la Rosario Castellanos. Parte de lo que dijo.
Gracias, sobre todo al hijo de Rosario Castellanos, a Gabriel Guerra Castellanos, que nos acompañas el día de hoy. Es un pedacito de Rosario que está hoy con nosotros. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí. Para mí, inaugurar una universidad pública es algo que me llega muy, muy hondo. Cuando tenía 15 años, hace ya un buen rato, entré a el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí estudié la preparatoria pública.
Bueno, pues parte de lo que dice la presidenta de la República en esta inauguración, estará contento Gabriel Guerra de la mención que le ha hecho la presidenta. Bueno, pues el Papa está estable, es la novedad que tenemos allá desde el Vaticano. La recuperación dicen que es lenta. Vamos a una breve pausa, Cintia, regresamos en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información, Cintia. Ya no hablaremos del Estadio Azteca. ¿Ahora cómo se va a llamar?
Ahora se va a llamar Estadio Banorte.
Bueno, pues como los tiempos modernos, como ocurre en muchas partes del mundo, ya son los nombres de los patrocinadores. Ayer decía que la feria de Chapultepec, seguiré diciendo yo, vamos a Chapul, se llama Oraztlán, ¿no?
Así
y así
es.
Van cambiando los nombres y bueno, pues habrá que convivir con la tradición, pero ahora con este nuevo nombre de Estadio Banorte, que será, bueno, pues una de las sedes, una de las sedes del Mundial que viene. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que aumentará las penas de prisión para los traficantes de fentanilo, una medida con la que tanto republicanos como demócratas buscan demostrar que pueden actuar para frenar la distribución de esta droga mortal.
Bueno, pues ahí lo tiene. Hoy veo un comunicado de Grupo Salinas, muy, en este caso, enérgico en contra de la UIF. Ayer le comentábamos lo que dijo la asociación, la JUFED, de los jueces, porque pues decía el titular de la UIF, que los jueces son los que permiten la impunidad y el lavado de dinero. En este caso, el comunicado dice que el libelo, es decir, el documento de la UIF, confirma que esa unidad está dispuesta a usar sin pudor y de manera facciosa todas las herramientas del Estado para que en este caso Morena pueda perseguir y amedrentar a ciudadanos defensores de la libertad y críticos del gobierno, y no para investigar a los verdaderos, en este caso, criminales que están en la impunidad. Dice además el comunicado que en un clásico, como un clásico comisario estalinista, que persigue detractores, no criminales, todas las acciones de la UIF de las que estamos defendiéndonos son, dice, abiertamente ilegales e inconstitucionales, son solo excusas para perseguir a los que ellos consideran sus enemigos. Bueno, pues es lo que dice el comunicado de Grupo Salinas el día de hoy sobre la postura de la UIF. Y bueno, pues permítame cambiar de argumento informativo y comentarle que se dice, se rumora, afirman en los salones que Víctor Reynoso es un gran académico, él es profesor de la Universidad de las Américas Puebla, y el día de hoy va a confirmar usted que es un gran académico. Mi querido Víctor, buenas noches.
Leonardo, qué gusto estar en tu programa. Buenas noches.
Oye, pues retomaba Sabinas con aquello de que la reputación en algunos casos precede y ubicarnos. Has escrito un libro verdaderamente inspirado. Has compilado una serie de poesías y las has comentado a través de las mismas para leer no solo política, Víctor, sino muchas formas de comportarnos y enfrentar la vida. El libro es El Olvidado Asombro, 18 poemas para leer la política.
Un libro inspirado, un libro que parece que llegó solo, lo escribo por ahí. No me esforcé, no fue un proyecto, fue algo que fue llegando, pero ciertamente nada llega solo, como también lo digo ahí, gracias a mis profesores, gracias a otras lecturas, gracias a colegas como tú, pues fueron llegando estos poemas, estas ideas, y la idea de armarlos en un libro, que es un librito que ha gustado mucho. Lo escribí para mis alumnos, para ellos es la dedicatoria, y para un profesor de hace ya poco más de 50 años, Guillermo Sheridan, mi profesor en primero de preparatoria, pero es un libro que ha gustado mucho a gente que ya dejó la prepa años atrás, como Héctor Aguilar Camín o Javier García Diego, y a algunos amigos muy cercanos ya de amplia trayectoria académica, lo han valorado mucho. Entonces estoy muy contento. He dicho que es quizá lo más importante que he hecho como académico, y un amigo me decía, dices que es tu mejor libro. Yo digo, no, porque no es mi libro, yo simplemente vinculo. No es un libro que yo escribí, es un libro que yo armé para vincular a los escritores que están ahí citados con posibles lectores.
Pero los comentas para provecho de todos, por ejemplo ese de Cardenal del Chimpancé, buenísimo, pero hay algunas que nos sirven como preceptos antes de entrar a la política, mi querido Víctor, es esta parte en la que tú dices, cada vida es única e irrepetible, retomas ahí a León Felipe.
Un poema precioso de León Felipe que ya se lee poco, pero que es irrebatible, nunca había habido alguien como nosotros, nunca va a volver a haber alguien como nosotros, y eso pues es la base de nuestro valor. Dicen que querernos a nosotros mismos es simplemente hacer un homenaje al universo, porque el universo creó personas irrepetibles como nosotros, y está en este poema que tú sabrás, leyó mucho la generación de nuestros padres, ya nuestra generación poco, pero hay que volverlo a traer porque es algo que vale la pena.
Sí, no, y además yo recuerdo con gran cariño a León Felipe porque me acuerdo que el poeta vivía ahí en Mazatlán y Antonio Sola. Tú dices, o recuerdas más bien, a un Antonio Machado recordando que Castilla, que es un pueblo de señores y que por tanto desprecia al señorito, aquello de nadie es más que nadie. Un ejemplo de orgullo, pero también de humildad, Víctor.
Sí, es preciosa esa frase que la dijo Antonio Machado, quizá en su último discurso, cuando venía huyendo de los nacionales, pasó de Madrid a Valencia, después Valencia a Barcelona y después a Francia. Es un discurso que él da en Valencia. Y es difícil decir tanto con tan pocas palabras. Como tú has dicho bien, es de humildad y es orgullo. Es, al mismo tiempo, quien dice ese verso o ese poema o ese dicho está diciendo, no soy más que nadie, pero nadie es más que yo. Entonces creo que es una buena manera de situarnos. Tú lo decías al principio, son poemas no solo para leer la política, para leer la vida misma, ¿no?
David.
Estamos hechos de palabras y creo que estas palabras de las que está hecho el librito bien pueden ser un curso de formación humana, un curso en valores.
Uno que en una frase, que es digamos la fuerza de la poesía, como digamos empaqueta o hace con una enorme densidad la sabiduría, o lo dice mucho mejor que uno lo podría decir en mil palabras. Por ejemplo, tu ego no es tu amigo.
Es otra maravilla, otra maravilla. Mm. Y muy actual. Ryan Holiday escribió un libro con un título muy parecido, ¿no? Ego is the enemy. La frase no la tomé de él, la vi por ahí en alguna ciudad, pero también lo que comento ahí, tenemos muchas voces al interior de nosotros. La psicoterapia, la meditación es para ubicar esas voces y una de las más perniciosas es el ego. Yeah. El ego no somos nosotros y el ego no es nuestro amigo. Entonces hay que ubicar esa voz y dejarla con calma, no hacerle mucho caso. Pasar, si quieres, al poema de Neruda, que es algo precioso, del Neruda ya maduro, que después de una vida de experiencia, de fama, pues escribe este poema tan claro, tan profundo, como tú bien dices, con una densidad que alguien podría escribir un libro de 500 páginas y no iba a poder decir lo que dicen estas pocas palabras.
Tu ego no es tu amigo. Se nota, digamos, la tradición. No sé si a partir de Sheridan empezaste a leer Said. Hay también varias, en este caso, evocaciones a Octavio Paz. Pero dices en alguno, la lectura nos da otros ojos para ver. Y es verdad, escucharte nos da oídos para oír otra realidad. Escuchar a los demás nos permite efectivamente tener un round de sombra con nuestro propio ego, Víctor.
Sí, es un libro saidiano. Digamos, no al 100% saidiano, más que paseano. Yo creo que le debo más a Gabriel Said que a Octavio Paz. Le debo mucho a Héctor Aguilar Camín, que él y Said pues han tenido desencuentros un tanto rudos, tú comentarás, pero bueno, uno como lector lo tiene sin cuidado que los autores predilectos se lleven bien o no. Le debo muchísimo a Said esta idea de que leemos solo lo que podemos leer en la vida, y en la literatura es muy de él, y es una idea del libro también, no solo leer la política, es leer la vida misma, leernos a nosotros, leer a los demás, dejarnos ser leídos por la gente que nos quiere. Es una idea que le debemos mucho a Gabriel Said, y bueno, pues es parte un homenaje a él. No lo conozco personalmente, pero no es lo de menos.
Creo que muy pocos tienen ese privilegio. Yo ni siquiera lo he visto, no he visto nunca en mi vida a Gabriel Said, pero lo he leído. La lectura nos da otros ojos para ver. Es también particularmente importante en estos tiempos en los que fragmentamos y atomizamos la conversación pública, esa pues historia, ¿no?, del elefante desmembrado y cómo la propia perspectiva a veces nos llama a engaño, y por supuesto hay que tener aprecio por la misma porque es lo que vemos, pero también bien tratar de integrarla con otras visiones, Víctor.
Es un cuento precioso, Los seis ciegos y el elefante, de origen oriental, de más de 2000 años, pero es una lección valiosísima para el mundo actual, para ver la política, para ver a los demás, para vernos a nosotros mismos.
varios ciegos, cuéntale al auditorio así brevemente, tocan, palpan una parte del elefante, entonces uno le toca efectivamente la trompa, otra parte, y cada cual imagina que el elefante es de una manera, Víctor.
Sí, el que toca la oreja dice es como un abanico, el que toca el costado dice que abanico ni que nada, es como un muro, es sólido. El que toca la cola dice, no, ni muro, ni abanico, es como una culebra. El que toca el colmillo dice, es como una lanza, y no se ponen de acuerdo, se pelean, se enemistan. Nos pasa, ¿no? Nos pasa cotidianamente que nos enemistamos porque vemos una parte del elefante y no nos permitimos ver la otra.
Y a partir de esa experiencia juramos y perjuramos que así son las cosas, aunque otro nos diga, oye, has visto en su conjunto el problema, tiene otro aspecto, ¿no?
Y es un llamado a escuchar, a conversar, lo que tú decías hace un momento. Bien. Escuchar a los demás, oye, que nos ayudan a ver el elefante completo.
En este país estamos obsesionados con Dinamarca, pero Borges admiraba mucho la condición helvética, ¿no? Es también muy, muy bonito, muy sugerente. Se llamaba la tolerancia, la convivencia. No sé si en esa época, en el 1200 y pico, se podía, Víctor, todavía hablar de pluralismo.
No te escuché muy bien, como que se cortó un poco la señal.
Decía que en estos tiempos estamos admirando mucho a Dinamarca por razones que nuestro auditorio conoce, pero tú retomas un texto de Borges sobre Suiza, ¿no? La diversidad, sí, la forma de convivir. Decía yo que a lo mejor no es apropiado en el 1200 y pico hablar de pluralismo, pero la tolerancia está ahí presente, Víctor.
Es el último poema de Borges, Los Conjurados, el último poema de su último libro, y es una maravilla porque Borges vivió un siglo muy difícil, diría él, como todas las personas, me tocó vivir un tiempo muy difícil, y a partir de ese tiempo muy difícil él retoma la fundación de Suiza y escribe este poema que se complementa muy bien, hace un par muy bonito con el primer poema, que es de Bertolt Brecht. Digo ahí que Bertolt Brecht nos llama a ver a los invisibles, un poema maravilloso el de Brecht. Y Borges nos llama a ver a todos, nos llama a ver a todos, y con pocas palabras, con esa densidad, profundidad que tiene la poesía, pues es un llamado a la sociedad común, a la comunidad. Sí. No, creo que es también un poema. Pues a mí me gustan mucho todos, ¿qué te puedo decir?
No, todos son y todos sugieren algo. De los invisibles, ¿no llevaba César algún cocinero? Es verdad, cuando uno ve la historia tiende a concentrarse en las grandes figuras, pero los invisibles son, en este caso, reivindicados, y es una perspectiva que se debe tomar. En estos tiempos, mi querido Víctor, estoy conversando con el doctor Víctor Reynoso, que se concentra el poder, que el legislativo pues prácticamente no cumple la función de contrapeso que debería cumplir, que tenemos un poder judicial a punto de ser absorbido por la fuerza del ejecutivo, vuelve una pregunta que tú llevas hasta Juvenal: ¿quién custodia a los custodios, mi querido Víctor?
Yo cuando leo ese verso pienso que son palabras que están felices de estar juntas. Podríamos ver la poesía así: son palabras que, estando juntas, son felices. ¿Quién custodia al custodio? Y es una frase muy conocida, muy actual, tú la has contextualizado bien, tiene que ver con la división de poderes. Ahora en México podríamos decir, la Guardia Nacional nos protege de los delincuentes, ¿quién nos protege de la Guardia Nacional? Es una pregunta que está ahí presente. Pero poniéndola en el contexto de Juvenal, pues le da un poquito más sentido. Parece que al hombre no le fue muy bien con su esposa. En fin, pero salida de ese contexto, la frase, el verso es único, y yo, pues no hay manera de no apreciarla, no hay manera de olvidarla. Yo creo que cualquiera que la ha leído alguna vez y le da algún sentido, lo va a acompañar la frase por el resto de su vida.
Sí, y después ya la reinterpretas. ¿Quién nos salva de nuestros salvadores? ¿Y quién transforma a los transformadores? En fin, habría mil formas de reinterpretarla, pero ahí está efectivamente la pregunta. Hay un llamado también a pensar en la cooperación y al mismo tiempo en lo árido que resulta el cálculo egoísta. Cooperar es fundamental, este egoísmo empobrecedor. En este caso puede convertir a las personas en tremendamente áridas, pero leo también esta idea de que finalmente el cálculo egoísta nos lleva a aislarnos, nos lleva efectivamente a no entender que estas sociedades complejas requieren también, Víctor, de cooperación.
Sin duda. Sí, el egoísmo empobrece. Y es una frase preciosa del manifiesto del Partido Comunista. Hemos recuperado a Marx no por sus ideas, sino por su prosa. Era un gran escritor, Karl Marx. Ideas equivocadas, un tipo con una visión muy limitada. Si lo comparamos con los otros dos clásicos, Weber y Durkheim, pero un gran escritor, y esta frase que le gustaba mucho a Octavio Paz, que el capitalismo ha ahogado las cosas más valiosas de la vida humana en las aguas heladas del cálculo egoísta, y llevó a Said a escribir este poema muy juguetón. Said es muy juguetón, juega con el lector. No estoy seguro de haber entendido bien el poema. No sé si Said me lo voy a explicar alguna vez, pero el poema me dice esto que tú estás planteando. El egoísmo empobrece, el egoísmo aísla, necesitamos de los demás. Y es, yo lo veo así, quizá como un poema de desamor. Termina el autor del poema, o el lector puede ser también, termina una relación amorosa y le dice de una manera muy elegante a la ex: mi hijita, eres bien gandalla. Ahí nos vemos.
Adiós. Oye, la política como arte, como encontrar una dirección de una sociedad, o en plural las políticas públicas como solución de problemas.
También una maravilla, y ahí pues mis respetos por Héctor Aguilar Camín. Este librito que él escribió hace ya 25 años, La ceniza y la semilla, pues no da exactamente esta definición, pero él dice: los políticos son los encargados de administrar las pasiones y los intereses de una sociedad. Tienen que empezar ellos, dice Aguilar Camín, por administrar sus propias pasiones e intereses. Creo que es una definición extraordinaria. La sociedad es un conjunto enorme de pasiones, de intereses, de distintos puntos de vista, de egoísmo. ¿Cómo podemos vivir en una sociedad así? Bueno, la política tiene esa función y los políticos tienen esa responsabilidad. Me gusta esa definición. La de Max Weber es muy buena. La política es toda una actividad directiva autónoma. La política tiene la función de llevarnos hacia algún lugar. En este caso, tú ya lo has dicho, a Nicaragua. Dicen que nos llevaban a Nicaragua y acabamos en Bolivia, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? La política tiene dirección. Y el libro, es autor de varios libros extraordinarios. No sé si tú conozcas a Julio Franco Corso, que conoce a fondo las políticas públicas, pero tiene también una capacidad extraordinaria para comunicarlas. Entonces él define por ahí políticas en el proceso de implementación. Dice, bueno, el buen político, el buen administrador, el buen implementador de políticas públicas tiene que navegar en un mar complicado, el mar de la administración pública. También hay intereses, también hay pasiones. Claro. Y para llevar a buen fin una política pública, hay que saber hacer ese tipo de política.
Tiene toda la razón. Pues afortunados son tus alumnos de tener un profesor como tú. Se dice, se rumora y afirman en los salones que Víctor Reynoso es un gran académico, y el día de hoy lo ha constatado usted. Víctor, un abrazo.
Abrazo. Leonardo, te esperamos en la universidad cuando quieras venir.
Iré encantado. Mi querida Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan un excelente fin de semana.
Sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.